saludo para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves. Carlos Ramela, buen día.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Valenti, ¿cómo te va?
Más o menos.
Bueno. Opa. Antonio Mercader.
A mí muy bien.
Bien, bien.
Gracias.
Y a venir Sartún no sabemos porque dejó constancia. Vino, llegó en hora. Es más, entró al estudio, puso su abrigo en el respaldo de la butaca, pero después se fue.
Yo tenía un colega periodista en Roma que llegaba, ponía la cosa y se iba al café de frente.
Marcaba presencia.
Yo confío que va a volver, va a volver. ¿Qué pasó? Porque Héctor Lescano no es más ministro de Turismo. El presidente de la República, José Mujica, explicó ayer en una conferencia de prensa que el relevo de Lescano del cargo de ministro de Turismo estaba previsto para julio, pero que, dado los trascendidos de prensa y especulaciones que habían comenzado a circular el lunes, el propio Lescano habló con el primer mandatario y le pidió para que la salida se concretara ya. Mujica enfatizó que la decisión tuvo un carácter exclusivamente político y convocó a pensar este otro enfoque. En la alta política hay que renovar permanentemente. Anunció además que más adelante le comunicará a otros compañeros que hay que darle oportunidades a otros nombres, confirmando de esta manera que vendrán nuevos movimientos en el gabinete.
El gobierno no tiene la más mínima diferencia de carácter política, moral o ética con el compañero Lescano. Y más, por la bonomía de su temperamento, por el modo de ser, por ese corte caballeresco y respetuoso, que es una característica del gobierno, es consciente del valor que tiene Lescano.
Bueno, ¿cómo observaron este episodio? ¿Han logrado pasarlo en limpio? Carlos.
Bueno, empiezo. Yo creo que primero hay que hacer una acotación casi obvia. El presidente tiene, por supuesto, pleno derecho a cambiar sus ministros. Él elige sus compañeros de ruta. Y creo que muchas veces lo debe hacer o lo hace más allá de consultar con asesores y demás en función de sus propias razones. En ese sentido, Mujica tiene derecho claramente a hacer lo que hizo. Pero más allá de este derecho de Mujica, yo creo que hay toda una cuestión que pasa por las formas y las causas que vuelve en este episodio otra vez más en un episodio casi inentendible, que deja daños en Mujica y, por supuesto, deja daños a nivel de gobierno. Primero, Mujica dijo esa mañana que, por supuesto, con la culpa de los medios que largan trascendidos que no tienen ningún sentido y demás, que no hay ningún cambio en el horizonte.
Eso lo dijo, sí, el martes de mañana.
El martes de mañana. El martes a las 6 de la tarde o 5 de la tarde trasciende que destituye a Lescano. Yo no sé qué pasó, no sé si Lescano lo llamó por los trascendidos de prensa, si precipitó, pero yo creo que en un país la imagen presidencial, la coherencia presidencial y la credibilidad presidencial es un activo que hay que preservar. Alguien tiene que tenerlo claro a nivel de edificio de la torre ejecutiva. Entonces, el presidente no puede decir una cosa a la mañana y cambiar a las 5 de la tarde. Tienen que preservarlo al presidente. Habría que haber dicho, bueno, Lescano, te enteraste y te molestó. Bueno, por favor, tuviste 7 años, quedate 7 años y 10 días. Buscá la forma de que esto no sea un nuevo papelón presidencial. Porque la imagen presidencial, la credibilidad de un presidente es un activo. Y Mujica la viene dañando hace mucho tiempo, pero cada vez más hemos llegado al absurdo, que ya es casi un chiste cuando Mujica dice algo, ponerse todos a comentar, mirá que se viene lo contrario, y se cumple. Y eso es penoso para el presidente y penoso para el país.
La versión de Mujica es que, ante ese trascendido que hubo el lunes y que señalaba que incluso que Pintado iba a ser el relevo de Lescano, como que hubo dos reacciones, ¿no? La de él mismo, Mujica, que esa misma noche del lunes le dice al diario de la República lo que se publica el martes, por ahora no va a haber cambios en el gabinete, pero al mismo tiempo estaba ocurriendo la reacción de Lescano, que, enterado de esas versiones, por lo visto, le pide a Mujica, bueno, si eso es así, si efectivamente yo voy a ser removido más adelante, no tengo ganas de que exista incertidumbre, me voy ya. Y entonces alguien... es por eso que termina produciendo.
Pero habría que haber administrado más la situación. Primero, si Mujica pensaba hacer cambios en julio, no puede decir casi comenzando junio que por ahora no hay cambios, porque julio es mañana. Y se pudo manejar mejor. Pero vamos a los trascendidos de prensa. Permanentemente en este gobierno hay trascendidos de fuentes oficiales. Eso significa, en el caso de los ministros, que cada tanto se va fulano, se va mengano. En este caso se llegó a decir cómo se sentaba Mujica y para dónde miraba Mujica cuando Lescano hablaba en los consejos de ministros. Esos trascendidos, ¿qué son? ¿Inventos de la oposición o inventos de los medios? Eso sale del propio gobierno.
Está buena
y sale de la propia presidencia de la República. Entonces,
porque hoy cuando entrevistábamos a Lilian Quechichán, subsecretaria hasta ahora y de ahora en adelante ministra, ella estaba muy ofuscada con esas versiones, con esos trascendidos que se habían publicado en el diario El País. Pero lo cierto es que eso había salido del gobierno. Alguien en el gobierno lo había contado.
Hace meses que en esta misma mesa comentamos que Búsqueda todos los jueves saca noticias frescas que vienen de la propia presidencia de la República. Entonces, los trascendidos que la senadora Lucía Topolansky nos atribuye siempre al demonio, ¿de quién son responsabilidad? ¿O el presidente está tan dormido que no saben que salen de al lado suyo? ¿O sabe que salen de al lado suyo y los deja salir? Esteban. Por último, para terminar, porque si no dijera esto quedaría mal con el amigo Lescano, los motivos invocados, las razones, son absurdas. Porque anda bien, porque es el ministro de mejor prestigio de este gabinete, porque es un hombre que no lo discute nadie, un hombre estupendo, recto, serio, responsable, con un estilo de manejar las cosas que genera consensos, que genera armonía, que pretende política de Estado. Lescano era un señor ministro con todas las palabras. Lo manosearon por la prensa. Después lo echan. Y le dicen que sos tan bueno que te tengo que echar porque es una forma de trabajar. Es un disparate mayúsculo. Y están dañando a una persona que no lo merece. Lescano fue un señor ministro de Turismo y Deporte.
Uno le viene la tentación de no hablar de lo anecdótico y hablar de lo que yo creo que hay detrás de todo este proceso. Pero lo anecdótico es absolutamente imposible de evitar. Partiendo de la base de que el presidente de la República tiene todo el derecho a cambiar los ministros como le parezca, etcétera, y de asumirse las responsabilidades. Lo dijo ayer el presidente Mujica y quiero decirlo, que lo reitero con toda claridad. Ahora, vamos a tener claro, las formas, los argumentos, los trascendidos, todas esas cosas forman parte también de relevo. La relación con otros compañeros de gobierno forma parte de esto. Entonces, a mí me cuesta mucho analizar el tema desde los cargos. A mí me importa un pito el tema de los cargos. Yo a esta altura de la vida estoy harto de que ese sea la referencia. De si quedó del mismo sector, si se fue del mismo sector. Eso para mí ya a esta altura de la vida es absolutamente accesorio.
Casualmente en este caso estamos hablando de un nombre de tu sector, del Frente Libre Serena.
Exactamente, pero eso me parece, es decir, accesorio. Me parece que fue absolutamente injustificado, que el gobierno pierde no solo un buen ministro, sino un cuadro político que aportaba desde una visión diferente, desde una visión importante, uno que estuvo en la fundación del Frente Amplio, todas esas cosas. Además, una persona vinculada a un estilo de gobierno con resultados que nadie puede discutir ni nadie discute. El acto de ayer fue absolutamente abrumador. Lo aplaudieron durante, y no eran todos Frente Amplistas, lo aplaudieron durante largos minutos al ministro. Y bueno, yo me podría dedicar a hablar de eso bastante. Ahora, lo anecdótico. A mí no me pueden decir que sacan un ministro porque le va bien. Entonces yo creo que se tienen que cuidar todos los primeros ministros, los ministros que están primero en la lista. Es decir, se tiene que cuidar Lescano, ya no se tiene que cuidar. Pues se tiene que cuidar Astori, no lo podrán sacar. Se tiene que cuidar Lorenzo, se tiene que cuidar Kremerman, se tiene que cuidar lo que le va bien. Porque con esa teoría, muchachos, parémonos todo el corazón porque no tenemos ningún síntoma. Es un mecanismo Mujica, absolutamente...
Mujica dice que hay que darle la oportunidad de aprender lo que es gestión de gobierno a nuevos nombres, a nuevos dirigentes, a nuevos técnicos.
Yo creo que hay... mira, ni me gusta la especulación sobre cuáles fueron las causas, si hay detrás de esto algún problema puntual en el fútbol. Todo eso yo lo descarte y no me interesa. Yo creo que efectivamente esto es parte de una forma de gobernar. El hecho no es anecdótico que Danilo Astori se enterara, siendo un ministro del Frente Libre Sereño, un ministro que es un respaldo del gobierno, un ministro que está en un sector muy delicado en este momento en el proceso productivo uruguayo como es el turismo, que se enterara de casualidad. cuando el presidente Mujica durante mucho tiempo ha dicho reiteradamente la honestidad, la lealtad institucional que tiene Astori. No tiene obligación de consultarlo, pero estamos entre compañeros. Es decir, nos vivimos proclamando compañeros hasta el momento que hace falta dar pruebas concretas. Y yo creo, y lo voy a decir bien pensado, lo voy a decir sin ningún tipo de enojo que lo tengo, porque me parece un manoseo, porque creo que se hizo muy mal esta salida, yo creo que es un golpe y una estrategia que va en la dirección no solo del Lescano, sino de otras cosas. ¿Tá? Y yo te,
a
me
ver,
temo...
explícite.
Sí, sí, yo me temo que esto no sea simplemente... eso. Es más, me guío por el criterio de que cuando se hacen algunas formulaciones, en realidad las razones son otras. Absolutamente. A mí no me importa lo anecdótico, si iban a cambiar o no cambiar. Tiene todo el derecho del mundo. Si iba a quedar lo mismo, no. Es un problema de orientación. De orientación.
Ahora, no te entiendo todavía.
Y yo creo que es un choque con otra concepción de gobernar, que no es el país atado con alambre. ¿Qué quiere que te diga? Es así.
Pero queda el mismo equipo del Ministerio
no,
de Turismo.
No importa, pero acá estamos hablando de política, no estamos hablando de gestión solamente. Yo me niego a discutir el problema de cómo quedan las fuerzas sectoriales. Para mí hay otras cosas, hay situaciones de otro tipo. Entonces, yo, como creo que efectivamente va por ese lado... y va por el lado reforzar una metodología que me parece absolutamente negativa. Y termino con una cosa. Lo de los trascendidos, lo del duende de la imprenta, será autocrítica. Porque un presidente...
Bueno, Mujica estaba molesto. Cuando habló del duende de las imprentas,
bueno,
estaba
pero,
molesto porque
pasa?
Decía que se instaló en el gobierno.
Bueno,
¿no?
Tiene que dar... mira, si es así, Mujica sabe perfectamente dónde es y quiénes son y quién es el duende de las imprentas.
Antonio Mercader.
Yo creo que de las palabras aquí de Esteban y de algunos voceros del Frente Liber Sereni, allegados a Astori y demás, que han comentado en estas últimas horas, surge, bueno, que las explicaciones del presidente, como han dicho aquí los compañeros, no son plausibles, no son creíbles. En definitiva, decir que se saca un ministro porque le va muy bien o porque hay pocas mujeres en el gabinete y hay que darle oportunidad para que entre una nueva mujer es un argumento tan absurdo, digo, con ese criterio entonces...
Eso lo señaló, dijo, claro. A este gobierno se le reprocha su poca presencia femenina y le hemos dado vueltas al asunto. Aquí teníamos esta oportunidad.
Claro, digo, no se sabe hasta dónde querrá el presidente Mujica tener presencia femenina. De repente quiere la mitad del gabinete, como acaba de hacer el presidente francés, y entonces echa a 6 ministros más, elige a los 6 mejores que le quedan, si hay 6 mejores, cosa que yo no creo, pero en fin... Yo creo que acá lo que hay es, como decía Esteban, o insinuaba, un problema entre dos bloques o dos concepciones de gobierno y dos grupos, yo creo muy claramente representados, uno por el presidente Mujica y otro por el vicepresidente Astori, al cual, digo, realmente, digo que creo que el gran ofendido aquí es Astori, porque una decisión de este calibre, sacar a un ministro, retirarlo, que no se le comunique previamente al líder de ese sector, que es Astori, parece una ofensa política grave, pero es una ofensa meditada. Digo, aquí hay un paso político, como bien dice el presidente de la República, esto es política, alta política, dijo. Eso cuando la política se califica, yo nunca entiendo muy bien qué quiere decir alta política, pero bueno.
Es un término que Mujica usa cada tanto,
sí,
¿no?
La torre. Sí, no sé, claro, será porque está en el sexto piso de la torre ejecutiva, pero digo, creo que cuando dice política, justamente está aludiendo a problemas que son de la interna del Frente Amplio, que tienen que ver seguramente también con este proceso electoral que ha tenido y que tiene que ver, como decía Esteban recién, con dos concepciones del manejo de la cosa pública, del manejo del gobierno. Creo que Astori y su gente representan una línea moderna, racional, de una izquierda bueno, actualizada, y me da la impresión que Mujica está subiendo el papel de representante de otros sectores de la izquierda mucho más tradicional y anticuada, ¿no?
Oenir, que volvió.
Sí. Bueno, no, a mí me llama la atención. Realmente no sé cuáles son los motivos por los que se produce esto, este cambio. Parece que las razones esgrimidas por Mujica no son convincentes, ¿no? No cree que, en fin, cada tanto hay que hacer un cambio porque sí, no parece creíble. Lo que lamento particularmente es que esto viene a ocurrir cuando se estaba planteando la posibilidad de un debate sobre el rumbo del Frente Amplio, sobre el rumbo del gobierno.
Quizás es por eso, ¿no?
A la semana siguiente a una elección interna en la que hubo un mensaje fuerte de parte de los no votantes, digamos, más que de los votantes en sí mismos. Y cuando, digo la verdad, Astori creo que fue el primero de los líderes políticos del Frente Amplio que asumió que había que hacer ese debate, que el mensaje de esa elección interna era la necesidad de discutir conceptualmente algunas cosas.
Apoyado totalmente.
Bueno, y esto de alguna manera distorsiona. La prueba está que estamos acá un jueves discutiendo sobre si Lescano, por qué lo sacó y por qué no lo sacó. No digo que sea una jugada diversionista del presidente, pero que produce ese efecto, lo produce. Es decir, deriva el debate hacia algo que realmente no es sustancial. Pero
y esperemos que las tres reuniones de gabinete de seguridad den a luz a algo. ¿Algún asado en lugar de tanto humo?
veremos.
Cuando los actos de gobierno y de un presidente son inexplicables, por lo menos para el ciudadano común que no conoce todas las internas de un gobierno, más allá de que es muy plausible la explicación que se dé acá de un enfrentamiento o una actitud de Mujica frente a otro bloque del Frente Amplio, después de una elección interna, vamos a decir que dejó un mensaje muy claro por la baja votantes, pero cuyos resultados todavía no se conocen, porque hubiese sido quizás más entendible frente a ciertos resultados de votos tomar algunas determinaciones. Lo peor es que también circulan otras versiones que son tremendamente negativas y preocupantes.
¿Versiones sobre?
Porque Lescano, que debe ser una persona con que no tuvo problemas en Uruguay con nadie, porque es un hombre derecho, honesto, tolerante, que habla con todo el mundo, que discrepa con una altura tremenda, está muy enfrentado y muy peleado con Temfield y con Paco Casal, por tanto. Yo no digo que sea la causa, no tengo elementos para decirlo, pero dada la cercanía personal de Mujica con Paco Casal y con el Pato Celeste, que ocupa un escritorio en la Torre Ejecutiva, también es otro elemento para poner sobre la mesa.
Sí, desde la audiencia hay muchos mensajes que van por ese lado, ¿no? El fútbol no tiene nada que ver, pregunta Gustavo...
yo no lo quiero ni pensar.
Rafael, lo digo sinceramente, el mensaje en Facebook dice: ¿no será que se tiró contra Paco Casal, amigo de Mujica? En fin, hay una cantidad. Hay otro que dice: el Pato Celeste 13, el Escano 0. Perdona al profe por parafrasearlo. Hay muchos que opinan que esto tiene algo que ver.
Pero lo que pasa es que cuando un presidente, que reitero, tiene que darse cuenta que debe preservar su credibilidad y su imagen institucional, incurre en estas contradicciones, estos cambios de rumbo, en estas idas y vueltas, en estas salidas donde da discursos emotivos pero que no dan una explicación real, genera estas suspicacias. Yo comparto lo de Valentín, quiero creer que no hay nada de eso atrás y no tengo ninguna prueba de que lo haya, pero cuando las cosas son tan absurdas, uno tiene derecho a preguntarse por qué pasó esto, porque vayamos a la otra, ¿qué podía esperar uno de una renovación ministerial en un gobierno de Mujica? Más allá de si hay responsabilidades personales o no, del punto de vista objetivo, hay grandes sectores donde se está fracasando: seguridad, salud, educación. Bueno, no es lógico pensar que, más allá de que los jerarcas hayan hecho su máximo esfuerzo, en función de ese concepto de responsabilidad objetiva que rige para los ministros y para los técnicos de los cuadros de fútbol, no habría que pensar en cambiar en esos lugares, y no a un individuo que genera el 100% de adhesión en el gobierno, en la oposición y en los empresarios.
Yo quiero ir a un análisis vinculado a lo que decía Sartú. Digo, acaba de ocurrir la interna, las elecciones internas dentro del Frente Amplio. El público no sabe el resultado, pero el gobierno es muy probable que lo sepa, ¿no? Digo, las encuestas boca de urna, las tendencias, digo, es evidente que el gobierno sabe quién ganó. Creo que todos sabemos quién ganó. Digo, yo tengo la impresión que ganó Mónica Xavier. Eso es una mala noticia para ese otro bloque. Si esta es una pelea entre bloques, ha ganado el bloque al cual apoyó el Frente Libertario, es decir, al cual apoyó a Astori, el Partido Socialista. Y yo no sé hasta dónde, pero me parece que ese es un elemento que no se puede quitar de este análisis. Es decir, acaban de ocurrir unas elecciones internas, el sector al cual, digamos, Ernesto Agassi, más cercano al presidente, representante del MPP, no ganó. Bueno, tampoco lo hizo Juan Castillo del Partido Comunista, tampoco lo hizo Rubio, y va a ganar justamente, bueno, aquel que apoyaba al Frente Libre Sereñi, que es el perjudicado, que es, que, diga, la víctima pertenece a ese sector. No sé cómo se integra esto, pero me parece que no puede estar fuera de cualquier análisis, ¿no? Y otro detalle, perdón, ahora que hablaban de Temfield, pequeño detalle. Tengo entendido, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero tengo entendido que Temfield ha hecho una concesión muy buena y muy favorable al Estado uruguayo, en términos de gran generosidad de esa empresa, le ha dado al Canal 5 Sodre, según me dicen, los derechos para transmitir la Eurocopa, y algún otro evento de gran importancia, pero la Eurocopa entre ellos, digo.
Sí, sí, los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos, nada menos.
No conozco los detalles de ese acuerdo, pero BTV mismo está anunciándolo, ¿no?
Es una medida favorable al gobierno, digamos, que los Juegos Olímpicos se transmitan por el canal oficial, que la Eurocopa se transmita por el canal oficial. Es una gran concesión que hace Tenfield al gobierno de Mujica, ¿no?
Yo no voy a mezclar las dos cosas, no me voy a sumar a la especulación. No porque, bueno, que todo el mundo tiene derecho a hacerla, porque hoy en todos los diarios está eso. Y creo que el gobierno tenía que calcular los riesgos de una cosa de ese tipo. No lo voy a hacer. Ahora, está claro que no surgen de la nada, está claro que tienen una base. Yo voy a insistir con una cosa que me preocupa mucho más. Desde que pasó esto, la cantidad de gente que me ha dicho, bueno, acá hay que patear el tablero, acá hay que... Y yo la verdad que ayer estaba en ese...
¿Patear tablero?
Bueno, una variedad de cosas. Desde no haber aceptado la continuidad del Ministerio de Turismo en esas condiciones, hasta cosas todavía más radicales.
¿Venís al Partido Nacional?
No, eso es imposible, porque... yo voy a decir una cosa previa. Una de las especulaciones es que esto era para afectar a Tabaré Vázquez, ¿no? Digo, ustedes han visto que han leído eso, porque Lescano es un hombre próximo. Acá hay tres actores que todos los días trabajan por Tabaré Vázquez. Si Tabaré Vázquez se deja tranquilo, además, uno es Mujica. El presidente Mujica trabaja todos los días para Tabaré Vázquez, ¿no? No conscientemente ni... Segundo, la presidenta argentina trabaja regularmente para Tabaré Vázquez. Y tercero, los partidos tradicionales, cuando no se dan cuenta que hay determinados temas que ayudan exactamente al presidente Tabaré Vázquez. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que quiero decir es que a mí me preocupa que convivan en clima de guerra creciente no dos equipos económicos, sino dos gobiernos. Que eso es bastante más grave. Y una concepción en el Frente Amplio que, en lugar de discutir los problemas, los resuelva con operaciones de este tipo. En lugar de afrontar lo que pasó, que perdimos 50 y pico de mil votos, y que no sacamos ni los votos del 2006 ni los votos del 2002, ¿tá? Y que en Montevideo perdimos 27% de los votos, bueno, ¿en algún momento vamos a discutir o no?
El tema de las elecciones del Frente Amplio creo que está en nuestra agenda de hoy,
sí,
¿no?
Sí. Está en la agenda, así que lo podemos ver después.
Bonilio, ¿vas a agregar algo? Porque así cerramos este tema.
No, simplemente que... hablando sobre el resultado de la elección interna, de lo que planteaba Antonio, a mí me resulta muy extraño la estrategia del MPP en ese asunto, porque hay cosas que no cierran.
Entonces vamos a tomar el tema específicamente dentro de unos minutos.
Bueno, perfecto.
Carlos, para redondear este tema, tenía un apunte más.
Sí, comparto plenamente la definición de ya no un doble equipo económico, sino un doble gobierno. Hace mucho tiempo lo dijimos en esta mesa y se nos dijo que era un disparate de la oposición, de los blancos y colorados que querían mellar las fuerzas del gobierno. Hablamos de dos equipos económicos. Bueno, hoy se reconoce que no hay dos equipos económicos, sino dos gobiernos.